Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La semana pasada, en el Congreso de los Diputados, comenzaba el trámite parlamentario de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, una esperada ley de la que vamos a hablar con Demetrio Gómez, coordinador de Berberipen, Roms por la Diversidad, una entidad que lleva años luchando por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTB romaní.
Y también vamos a conocer las conclusiones del 5º Encuentro Estatal de Participación y Juventud de la Fundación Secretariado Gitano. Se ha celebrado hace unos días y en él han participado cerca de 50 chicas y chicos gitanos de toda España.
Además, en nuestra sección En menos que dura un cante, recibimos hoy la opinión del periodista y escritor sevillano Antonio Ortega. Y en Donde hay gitanos, hay música, hacemos una incursión de ida y vuelta gitano-argentina.
Con este avance de contenidos, os damos la bienvenida al tiempo del arte y de la cultura romaní aquí, donde si no, en la antena de la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga. Cultura y
por tu ventana, que fuera el sol que ilumina tu cara. Mira lo que daría yo por ser la tabanilla de tu cama. Tu cara morena y tu cara morena que resplandece.
Hay que ver, Joaquín, cómo continúan las sagas musicales y flamencas, ¿eh?
Ahí está, Diego Amador Jr. Presente en el tiempo es el título de estas bulerías que forman parte del primer trabajo discográfico de Diego Amador Jr., que es hijo del pianista Diego Amador y, por tanto, sobrino de Raimundo y Rafael Patanegra.
Como hemos dedicado algún monográfico a esta familia, vamos a tener que hacer otro para ir ampliándolo, una separata o algo así. Bueno, ya conocíamos a Diego Amador Jr. como percusionista en las formaciones jazzísticas de su padre, pero además este músico sigue la estela paterna, canta, toca la guitarra, compone, en fin, con él hemos comenzado hoy el programa de esta semana.
gitanos@rtve.es.
Abrimos ya nuestra página de opinión, una sección que dimos en llamar En menos que dura un cante y que esta semana viene firmada por el escritor y periodista Antonio Ortega.
Un signo delator del racista se vislumbra en esa tendencia maliciosa que consiste en blanquear la sangre de los racializados. El antigitanismo que campea en el flamenco, que lo hay, cae con frecuencia en esa innoble tentación cuando algunos se afanan en decir que tal persona es cuchichí o cuarterón y que solo es gitano de padre, de madre o de un abuelo, como si esas circunstancias, en el caso de que se dieran, fulminara la raíz de la mata de la que uno viene o sencillamente mitigara la libre decisión de ser y de sentir lo que a cada cual le plazca. En el caso del flamenco hay un trasfondo, evidentemente, y estos indeseables lo hacen para ridiculizar el profundo sentimiento de pertenencia, las señas de identidad que representa a los gitanos y que con orgullo, públicamente y con alegría manifestamos. Les molesta el compás en el que laten nuestros corazones al punto de viajar por el ADN de nuestros cuerpos y de nuestra historia, manipulándola cuando no disolviéndola. El menosprecio llega al ridículo extremo en el que determinados lumbreras, que se hacen llamar investigadores, incluso aseguran que los gitanos no somos un pueblo con identidad étnica, sino una clase social. Una clase social de nómadas, maleantes, vagabundos y de gente del mal vivir, claro. Sería idiota ponerle un gachómetro a esos no gitanos que tanto interés muestran en la genética de los otros para así saber cuántos cuarterones gachó corren realmente por sus cuerpos, ¿verdad? Sería muy ridículo, aunque pensándolo bien. Y siendo honesto, a veces no nos falten razones, porque algunos, visto lo que hay, más que personas, parecen marcianos flamencolizados.
Desde Sevilla, antigitanismo en el flamenco, es la opinión del escritor gitano Antonio Ortega. Nos dejaba esta opinión en menos que dura un cante.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Y abrimos nuestra página de actualidad felicitando a la rapera Mala Rodríguez, que acaba de ser distinguida con el premio Racimo 2021 que otorga la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez. El jurado ha valorado sus 20 años de trayectoria artística en un género musical dominado por hombres y que la Mala ha sabido convertir en empoderamiento y ruptura de estereotipos.
Los premios de esta edición van a reconocer también al colectivo de trabajadoras de los servicios esenciales, enfermeras, cajeras, reponedoras, policías, trabajadoras de la ayuda a domicilio, pues por el trabajo desarrollado desde el inicio de la pandemia. Estos premios Racimo van a ser entregados en Jerez de la Frontera dentro del ciclo de actividades organizado para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.
Quise tarde, te quise dentro de lo que cabe.
Y seguimos con reconocimientos a mujeres gitanas. La Fundación Instituto de Cultura Gitana prepara ya la gala de entrega de sus premios anuales, los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, que llegan ya a su duodécima edición. En el palmarés de este año encontramos a esta artista que estamos escuchando, Niña Pastori, premiada en la modalidad de música. También se reconoce a Paula Heredia en deporte y a María Terremoto en la categoría de nuevos creadores. Desde aquí, nuestras felicitaciones a todas ellas.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Cerca de 50 jóvenes gitanos y gitanas de toda España se han reunido hace unos días en el quinto encuentro estatal de participación y juventud de la Fundación Secretariado Gitano. Son chicas y chicos que forman parte de la red de facilitadores y facilitadoras por la participación de esta entidad.
Juventud y participación son dos conceptos que a nosotros nos suenan muy bien y por eso hemos querido llamar a Josan Plantón de la Fundación Secretariado Gitano. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Josan? Buenas noches.
Muy buenas noches, Manuel, bien.
Pues nada, durante... A ver, vamos a hablar de estos dos conceptos. Yo creo que, a ver, si hacemos un poco de recorrido histórico, vemos que los gitanos habéis vivido durante casi 600 años en una sociedad en la que prácticamente no os han dejado participar. No sé si la participación es una de las mejores formas de construir una sociedad, estamos de acuerdo, ¿no?
Exactamente, Manuel. Bueno, como comentamos, aunque tenemos grandes referentes gitanos y gitanas en el ámbito de la participación, sobre todo a nivel político, y afortunadamente cada vez son más los que ocupan estos espacios, en las personas gitanas hemos estado muy poco representados en esos espacios de toma de decisiones. Muchas de las cuestiones que se han decidido para mejorar los aspectos de la sociedad se han hecho sin tener en cuenta las voces y las necesidades de las personas gitanas a lo largo de la historia, muy al contrario de lo que se apuesta desde las instituciones, que defienden una ciudadanía activa de todas las personas en igualdad de condiciones. Por ello, desde la Fundación Secretariado Gitano, con su nuevo plan estratégico, uno de los ejes principales es la promoción de la participación del pueblo gitano. Y por eso, aunque ya lo veníamos trabajando, recientemente se ha creado el área de participación para darle un mayor impulso y conseguir que los gitanos y las gitanas pues puedan ejercer su ciudadanía de forma más activa. Uh-huh. Además, también quiero comentar que uno de los ejes principales del nuevo marco estratégico que se lanzará en este 2021 para la inclusión de la población gitana, uno de los objetivos principales de esta estrategia es aumentar la participación de las personas gitanas, y por eso pues hay que trabajar y hay que apostar para conseguirlo.
Y en este sentido habláis de la red de facilitadores en este ámbito de la participación. Cuéntanos brevemente qué es esta red y cuántas personas la forman y con qué perfiles.
Uh-huh. Vale, pues la red de facilitadores es una red de jóvenes gitanos y gitanas de toda España. que a lo largo de estos años ha ido creciendo y actualmente cuenta con alrededor de 70 jóvenes, que son los que forman esta red. Pues eso, son jóvenes gitanos y gitanas con muchas inquietudes, con ganas de que sus voces y sus necesidades se tengan en cuenta, y por ello desde el programa de promoción de participación, que está financiado por el IRPF, trabajamos distintos temas de interés, que, y luego ellos se lo llevan a sus territorios para llegar y crear espacios de reflexión y participación con otros grupos de gitanos y gitanas en sus barrios y en sus entornos, para que también pues puedan expresarse sobre esos temas. He tenido la suerte de trabajar con estos jóvenes durante los últimos años y la verdad que nunca dejan de sorprenderme y de enseñarme cosas. Son increíbles y sus mentes están activas casi las 24 horas del día.
Bueno, tú también te puedes conseguir considerando la categoría de joven, Josean, que sabemos que también eres un prototipo precisamente de joven gitano participativo, participador en la construcción de la sociedad.
¿No? Y además empecé a formar parte de esta red y de esta red de jóvenes y bueno, afortunadamente pues he conseguido ahora dedicarme a ello profesionalmente y trabajar junto a ellos.
Otro ejemplo de joven que ha buscado esta vía de la participación es Marta Jiménez Estévez. Ella es asturiana, de Mieres, y es participante en esta red de facilitadores, y además es que es vicepresidenta del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias. Marta Jiménez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vaya, si quieres un buen referente para hablar de lo que es los procesos de participación, cuéntanos cómo supiste, cómo te enteraste de la existencia de esta red y bueno, y por qué diste ese paso para formar parte de ella, Marta.
Bueno, pues la verdad, conocerla la conocí a través de mi trabajo. Tengo la suerte de formar parte de la Casa, de la Fundación Secretariado Gitano, en el ámbito de empleo. Pero bueno, formo parte de ella porque desde que la descubrí, bueno, al final, al estar en la casa vas conociendo los programas y demás, pero yo sabía que mis compañeras participaban, yo por temas personales aún no podía hacerlo, y en cuanto pude, bueno, os lo puede decir Josean, que no lo dudé ni un momento. La verdad es que la participación es voluntaria y en cuanto empecé, menudo descubrimiento. Coincidió que se repicaba una de las pues de las sesiones que se hacen a nivel general, a nivel estatal, se estaban haciendo aquí de forma regional y tuve la suerte de participar y ya no se libran de mí.
Marta, buenas noches. ¿Qué temas, qué contenidos soléis abordar en esta red y qué actividades soléis organizar? Porque parece ser, tenemos noticias de que sois jóvenes muy activos.
Pues sí, buenas noches. La verdad es que las actividades son de lo más diversas. Es verdad que hace menos de una semana celebramos el quinto encuentro, que a pesar de las dificultades de no poder hacerse presencial y tener que hacerlo de manera online, fue súper cercano, súper ameno, y además trabajamos un montón de temáticas, desde las emociones hasta la participación, dinámicas y demás. Pero la verdad es que, bueno, a lo largo de este año, por ejemplo, sí que, aunque hemos trabajado otros temas, como el antigitanismo, el trabajo en redes sociales, herramientas y demás, también nos hemos centrado sobre todo en trabajar la estrategia para la población gitana.
Marta, decíamos que también, aparte de participar en esta red de facilitadores, eres vicepresidenta del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias. Cuéntanos también, siquiera brevemente, qué responsabilidades tiene o qué conlleva esa función, qué haces.
Vale, pues mira, lo mismo. Llegué un poco porque, bueno, la Fundación Secretaría Gitana aquí de Asturias, como prestadora de servicios a jóvenes, llevaba participando muchos años en el Consejo de aquí de la Juventud, pero sí es cierto que participaba, todavía no se había hecho miembro de pleno derecho, era miembro observador. Y como el observador puede ir a las reuniones, puede participar, pero a la hora, por ejemplo, de votar no contaría, ¿no? Y justo tuve la suerte de poder relevar a mis compañeras que estaban en el Consejo y además hacerlo, pasar a ser miembro de pleno derecho y además parte de la Comisión Permanente. Aquí es verdad que, bueno, es un poco representación de todos los jóvenes asturianos en distintos organismos, pues bien en la Junta General del Principado de Estado, del Principado de Asturias, bien en distintas reuniones, asambleas, grupos de trabajo y demás, pero además la propia representación de la juventud asturiana, y además creo que no hay mayor muestra de que realmente queremos participar, que estamos ahí, que lo estamos haciendo, ¿no?
Volvemos a José Antonio Plantón, que es el responsable del área de participación de la Fundación. ¿Habéis cuantificado a cuántas personas llegáis con estas estrategias y además de todo el territorio nacional, ¿no?
Exactamente. A lo largo de todo el año de 2020, pues lo que solemos hacer es organizar temáticas que están presentes en la agenda política. Organizamos espacios de debate y reflexión, y a través de los diferentes grupos con los que hemos trabajado, por ejemplo, sobre los derechos de infancia, en los que han participado niños y niñas, gitanos, principalmente la valoración de la estrategia, la promoción de la igualdad de género y demás, han sido alrededor de 1,000 personas gitanas las que han podido participar en estas actividades y poder expresar sus opiniones también para que lleguen a las instituciones.
José, justamente en este encuentro que habéis tenido hace unos días ha servido también para valorar la conocida como la estrategia de inclusión de la población gitana, una estrategia nacional que precisamente terminaba este pasado 2020. Habéis aprovechado para extraer conclusiones de cómo ha funcionado. Te pediría que nos resumieras cuáles son esas conclusiones, cómo ha funcionado esta estrategia.
Exactamente, como comentaba la prima Marta, justamente en este 2020 vencía esa estrategia nacional, y lo que pretendíamos, desde las instituciones se está haciendo una evaluación, pues que fueran también los propios gitanos y las propias gitanas los que conocieran esa estrategia y pudieran también hacer una valoración de la estrategia, cómo ha podido repercutir en sus propias vidas también. Y pues bueno, se ha trabajado desde los distintos ámbitos que se contempla desde la estrategia, que son el empleo, la educación, la salud y la vivienda, y de forma transversal la lucha contra la discriminación y la participación. Y principalmente en resumidas cuentas las conclusiones que han salido desde los propios gitanos y las propias gitanas, que han sido 250 personas las que han participado, han sido que aunque han habido claros avances en los últimos años, todavía queda mucho trabajo por conseguir una igualdad real de la población gitana. Y por ello, en el nuevo marco estratégico que se va a lanzar ahora en este 2021, los objetivos que se marquen tienen que ser más ambiciosos y luchar y trabajar para que se consigan.
Y estas conclusiones, digamos que después tienen que tener su recorrido, no se quedan ahí, está muy bien, pero digamos que hay que llamar a algunas puertas para decirle: miren ustedes, esto es lo que hemos nosotros detectado, hemos concluido de esta estrategia, ¿no? Y imagino que ese es el siguiente paso, ¿no?
Exactamente. Cuando organizamos estos espacios de debate y conclusión, lo que pretendemos es que lleguen a las instituciones. Incluso en estas sesiones invitamos a agentes claves para que escuchen las opiniones y las necesidades de las personas gitanas que participan en estas actividades y se puedan llevar esas reflexiones. Es muy importante que las tengan en cuenta a la hora de diseñar las políticas, porque al final son ellos y ellas, como ciudadanos de pleno derecho, los destinatarios que reciben esas políticas que se establecen, y tienen que realizarse en base a esas necesidades y esas opiniones para que realmente tengan buenos resultados.
Marta, tú eres una gitana joven, activa, inquieta, comprometida. ¿Cómo te ves dentro de unos añitos? A ver, ¿qué te gustaría hacer?
A ver, pues muchas gracias por lo que me has dicho antes que nada. Y la verdad es que me veo similar. Es algo que participar es algo, creo, que va innato, ¿no?, en la persona, y al final es como bien decía el primo José al principio, es una manera de construir sociedad y además de llegar a tener una ciudadanía plena, ¿no? Entonces no me parece que sea algo que vaya a dejar de hacer. Por ejemplo, ahora en la actualidad, aquí a nivel municipal, participo en el Consejo de Participación Ciudadana aquí del Ayuntamiento, en representación de Izquierda Unida, y es algo que no me gustaría, por ejemplo, dejar de hacer. Me veo participando, pues como lo estoy haciendo a nivel social, a nivel individual, como ciudadana.
Fíjate que yo te veo de alcaldesa de Mieres.
No creo. No es la participación política la que más me llama la atención, aunque no cierro la puerta nunca a nada. pero no creo.
Bueno, pues las conclusiones y, bueno, ejemplo de la participación, de lo que supone, lo que ha supuesto este quinto encuentro estatal de participación y juventud de la Fundación Secretariado Gitano, nos la ha contado José Amplantón, que es el responsable del área de participación de esta entidad. Muchísimas gracias, José, por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros, un placer.
Y también nos lo ha contado, pues eso, y además hemos visto un ejemplo muy claro y muy palpable de lo que es la participación ciudadana, gracias a Marta Jiménez Estévez, que participa en esta red de facilitadores de la Fundación, que además nos ha contado que trabaja también en el Consejo de la Juventud de su municipio, en Mieres, y además es vicepresidenta del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias. Así que yo no sé si es participante o acaparadora, de verdad, porque no se puede participar más en todos los niveles. Muchas gracias, Marta Jiménez, gracias por tu ejemplo y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por cubrirnos.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Volvemos a la política, ¿eh? Uh-huh.
Sí, que no es una manera, como decíamos antes, de participar, la más clara que yo creo que hay, la vía política.
Hace unos días, la diputada socialista Beatriz Carrillo defendía desde la tribuna del Congreso de los Diputados la tramitación de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. A mí, Manuel, me enorgullece escuchar el discurso de una diputada gitana en defensa de los derechos y la dignidad, no solo de los gitanos, sino de todos aquellos grupos y minorías sociales que sufren discriminación histórica en nuestro país.
Pues sí. La semana pasada estuvo con nosotros en este programa también otro de los parlamentarios gitanos de esta legislatura, el diputado de Unidas Podemos, Ismael Cortés, y él nos habló de las propuestas de su grupo parlamentario para esta ley que estamos comentando, y hoy queremos saber también la postura del colectivo Berber y Pen, una entidad antirracista cuya actividad se centra en la comunidad LGTB romaní. Demetrio Gómez es el coordinador de Berber y Pen, Roms por la Diversidad. Ya nos escucha. ¿Qué tal, Demetrio? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte, Deme. Una ley de igualdad de trato y no discriminación que ha tardado años en llegar al Congreso, que abre buenas expectativas en la lucha contra la discriminación, aunque, como vemos, estamos viendo en estas semanas, ha nacido con una cierta política, o sea, polémica en el ámbito de la política, ¿no?
Pues mira, sí, la verdad es que sí, pero nosotros como entidad social realmente los politiqueos y los problemas que tengan los líderes políticos a nosotros nos trae un poco sin cuidado al final. Lo que nos interesa es que la ley salga y que salga bien y que salga bien consensuada y que se afine bien en todo este proceso que se abre ahora de poder mejorarla, poder discutirla. Por supuesto, es un orgullo enorme que una mujer gitana y además tan poderosa como Beatriz esté defendiendo esta ley y haya salido hablando, defendiéndola. Creo que su discurso fue excelente, de la misma manera que es un orgullo que Ismael pues también esté allí y esté velando también, igual que todos, por los intereses de todo el mundo, porque ellos no son los diputados de los gitanos. Ellos son los diputados elegidos por todo el pueblo y que finalmente tenemos la suerte de que sean gitanos y que puedan incidir de una manera mucho más directa, ¿no?
También habría que reseñar la participación de la tercera diputada gitana en esta legislatura, Sara Jiménez, de Ciudadanos, que también hizo sus aportaciones, ¿no?
Sí, efectivamente, es cierto. Es verdad que nosotros a veces nos limitamos un poco porque, aunque nosotros seamos apartidistas, es cierto que nosotros estamos muy marcados hacia la izquierda y hacia el progresismo. ¿no? Entonces, hay veces que se nos pasan un poco, cuando los grupos son más conservadores, se nos pasan un poco sus propuestas y sus cosas. Son la naturaleza de cada organización es la naturaleza.
En cualquier caso, como dice el lema de vuestra organización, nuestra diversidad es nuestra riqueza. Querido Demetrio Gómez, vosotros desde Berberipen, ahora que se habla tanto de la participación, la necesaria participación de la sociedad civil, ¿habéis sido consultados para aportar vuestras propuestas en estas futuras modificaciones y enmiendas que tiene que haber en esta ley de igualdad de trato?
Pues mira que sí, que hemos tenido la gran suerte de tener ese contacto directo que tenemos, pues sobre todo con Ismael y con Beatriz, ¿no?, que nos ha procurado, pues primero, estar en la presentación o que nos presenten un poco lo que era esta ley de igualdad, y por otro lado también tenemos pendientes una serie de reuniones con Ismael, y ya tuvimos una reunión con la Dirección General de Igualdad también para explicar un poquito cuál era nuestro posicionamiento con respecto a la ley, que, como digo, es una ley que es progresista y es una ley que está muy bien, que era muy necesaria, pero que es necesario ahora entrar en el proceso de mejora, ¿no?
Bueno, una ley que, digamos, que va dirigida a unos determinados colectivos, Diana, pero quizá habría que empezar por ahí. ¿Están bien definidos? ¿Te parece que están bien definidos estos colectivos, Diana, Demetrio?
España tiene un grave, gravísimo problema con respecto al tema de las definiciones. Pero tiene un gravísimo problema con respecto al tema de definiciones porque no les ha dado la gana ponerse a escribir lo que dice Europa al respecto. Porque, por ejemplo, con el tema de los colectivos, Diana, no están definidos. Yo lo siento, pero en la ley, tal y como está en este momento, que por eso es necesario que ahora empecemos a hablar de ella y hacer enmiendas, no veo claramente la diferencia o que se dirija esta ley precisamente a los colectivos, Diana, que son los colectivos desfavorecidos, ¿no? Los colectivos que son perseguidos secularmente. De hecho, hay algunas figuras que surgen dentro del panorama jurídico, como sería el discurso de odio o como sería el delito de odio, donde tenemos gravísimos problemas de aplicación en España, y ya se le ha llamado la atención a España en diversas ocasiones por la mala aplicación que está haciendo de esta legislación. Porque precisamente esta legislación surge con el espíritu de protección hacia los colectivos vulnerables, no es igualitismo. Por ejemplo, el rey, la monarquía, no es un colectivo desfavorecido, el ejército no es un colectivo desfavorecido. Entonces, esos entes de poder no se les puede considerar que con ellos se comete un delito de odio, porque el delito de odio no va con respecto al sentimiento, sino que es una categoría jurídica. En ese sentido, por ejemplo, creo que la ley tiene que ser mucho más afinada para que precisamente luego, en otros aspectos, no haya esa diferencia, para que luego surja, por ejemplo, como surgió uno, hablando de racismo antipayo, porque había tenido un problema con un gitano, y que haya gente que promulgue esto, este universalismo del concepto, es una auténtica, absoluta y completa aberración.
Demetrio, aparte de las definiciones, hay que cuantificar también, y no parece que tengamos estadísticas fiables de los delitos de odio en España, ¿no?
Pues mira, en principio esto se está haciendo desde hace muy poco, cuando en realidad se tenía que haber hecho ya desde hace una o dos décadas la recogida de estos incidentes de odio, ¿no? El problema también es cómo los clasificamos, porque hemos visto que, por ejemplo, con el tema de antigitanismo, actualmente sí entra del Código Penal, y entonces sí se puede hacer una contabilización de aquellos delitos que se cometen con la cuestión de antigitanismo, pero por ejemplo con islamofobia no existe esa categoría. Existe una categoría sobre cuestiones religiosas, pero no se nombra especialmente la islamofobia. Ahí tenemos también algunos huecos que no acaban de quedar del todo solucionados, ¿no? Y luego hay otra parte dentro de esa recogida de datos que no se tiene en cuenta y que debería de entenderse, porque, claro, ¿de dónde recogemos los datos? Los datos los recogemos de las denuncias que se efectúan, pero sabemos que hay infinidad, que eso solamente es la punta del iceberg, porque si miramos debajo hay un montón de delitos que no se acaban de denunciar, y sería conveniente saber por qué no se llega a término la denuncia, bien por miedo, bien porque en el caso, por ejemplo, si hablamos de población inmigrante, Lo que no puede ser es que una persona inmigrante vaya a denunciar un caso por delito de odio, por lo que sea, y que de repente salga con una carta de deportación. ¿Qué seguridad democrática estamos dando? ¿O de qué manera estamos velando por la democracia cuando una persona, por el hecho de no estar regularizada, ya pierde completamente todos sus derechos?
Claro, es que encima de que hay infradenuncia, encima las denuncias, digamos, se canalizan mal y encima tenemos una ley de extranjería que tampoco, como bien dices, no ayuda para nada. Es decir, esta ley de igualdad de trato y no discriminación, pues tiene muchas cosas que arreglar. Así que yo creo que después de que lleva tanto tiempo esperando, estaría bien que no se tenga demasiada prisa y se hagan las cosas bien, ¿no?
Claro, por supuesto, y además me preocupa que haya determinados colectivos de los que cuales ni siquiera hacemos nombramiento, porque yo entiendo que hay una discusión muy grande en estos momentos acerca de la abolición o no abolición de la prostitución. Por encima de cualquier debate están las personas, son los seres humanos que tienen derechos humanos. Entonces esas personas, esas mujeres, esos hombres, trabajadores sexuales, de repente tampoco se ven de qué manera pueden participar o pueden regularizar situación o pueden tener una serie de garantías. Parece que también hay un cierto moralismo en algunos momentos o una manera quizás muy polarizada de entender algunas situaciones. Lo estamos viendo con el tema de la ley trans, lo estamos viendo en un montón de cuestiones que en estos momentos nos están polarizando a las fuerzas progresistas.
Porque, a ver, la homofobia y la transfobia, en esta ley que algunos llaman Ley Cerolo, en memoria del histórico activista LGTB Pedro Cerolo. ¿Creéis que esta ley recoge vuestras reivindicaciones como movimiento LGTB romaní?
Pues mira, yo creo que en España, en todos los partidos políticos y en general, ya no solamente en España, no existe el concepto de interseccionalidad. Parece que tengas que escoger una minoría y esa minoría se encuentra alejada y completamente fuera con respecto a otras minorías. En el caso nuestro, estamos hablando de población LGTB y que además es romaní, que tiene una serie de consecuencias distintas, ¿no? Una serie de peculiaridades que hay que abordar desde ese punto de vista interseccional. Sí que echamos de menos, por ejemplo, Berberipen, que no se nos haya llamado para hablar sobre la ley trans o para discutir sobre la ley trans o sobre la ley LGTB, donde creemos que tenemos que tener también un papel importante, porque parece que se crea un perfil estándar para personas blancas, católicas, occidentales, clase media, urbanita, donde el resto de minorías o el resto de diversidades no aparecemos, ¿no? Y ahí sí que creo que las instituciones tienen que hacer una labor importante de hacernos participar a las minorías. No queremos a gente que hable por nuestra boca. Nosotros ya somos entes políticos y sociales y no necesitamos que nadie nos venga a representar, como hay alguno por ahí.
Otro aspecto más que debería de alguna manera abordar esta ley que se está fraguando de igualdad de trato y no discriminación es los delitos de odio, pero parece mentira que las nuevas tecnologías, o sea, uno va a hacer un papel o un trámite administrativo a través de la red y es como mucho problema, pero las fuerzas del mal, por así decirlo, enseguida se alían con las nuevas tecnologías y aparece el llamado ciberodio, ¿no? Y yo creo que también eso es un aspecto que está creciendo en los últimos años exponencialmente y que quizá también esta ley debería contemplar cómo se podría poner freno desde el punto de vista legislativo, ¿no?
Claro, tenemos que tener en cuenta también cuál es la naturaleza de la ley. Me refiero, esta ley, por ejemplo, no puede abordar el tema de delitos de odio. Lo que aborda precisamente es ese hueco que se queda antes de ser considerado delito de odio. Hay cosas que no pueden ser consideradas delito, pero sin embargo sí pueden ser consideradas infracciones. Por ejemplo, el hecho de que de repente una persona gitana no se le permita alquilar una vivienda o cualquier cosa así, ¿no? Pues puede que en ese momento no sea constitutivo de delito, pero sí pueda ser constitutivo de infracción, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la ley de igualdad es prever esas infracciones, ¿no? También por la propia naturaleza de lo que es la ley, que si fuese una ley orgánica, por ejemplo, sí que podríamos pedir que una acumulación de esas infracciones se convirtiera realmente en un delito y pudiera llevarse a juicio. Sin embargo, con la estructura actual de la ley, eso no sería posible, ¿no? Es un intrincado un poco burocrático, un poco a veces complicado, que nosotros muchas veces las organizaciones civiles tampoco entendemos muy bien el laberinto ni la jerarquización de leyes, ¿no? Por eso hay cosas que se pueden pedir y cosas que no ha lugar pedirlas en este contexto, sino en otro diferente, ¿no?
En cualquier caso, la ley prevé un régimen sancionador de estas infracciones que tú hablas, pero me parece que tendríais que tratar de influir para que esas infracciones, que no son delitos, cuando son repetidamente reiteradas, se conviertan en tales, ¿no?
Es lo que estaba explicando, que precisamente nosotros demandamos eso, pero por las propias características de la ley, eso no se puede hacer. Si fuese una ley orgánica, sí se podría hacer. Es lo que hablo del laberinto burocrático de denominaciones, de rangos de ley, etcétera, etcétera, ¿no?
No es fácil, no es fácil, pero se abren esperanzas de que por fin esa ley de igualdad de trato y no discriminación pues sea una realidad, Demetrio Gómez.
Eso esperamos. Además, de hecho, mira, te digo que en estas cuestiones habéis tocado varios puntos que son esenciales. El tema del ciberodio y los discursos de odio en Internet, hay que llegar a algún tipo de acuerdo con las plataformas y hay que obligarlas a que cumplan con los tratados que han hecho con la Comisión Europea y con diferentes para el control de estos comentarios, ¿no? Y con eso tenemos también un montón de cosas más que tenemos que añadir. Para mí, de todas maneras, en todo esto, lo más importante, sobre todo, es el máximo órgano que existirá y que será el que aplique precisamente toda esta ley. Ahí sí que tenemos que garantizar, o de alguna manera tenemos que garantizarnos entre todos, que sea una figura de alguna manera independiente, ¿no? Como lo puede ser el defensor del pueblo o cualquier otra figura, ¿no? Donde no se elige a dedo, sino que hay como un consenso en el Congreso de dos tercios para poder elegir la figura de esto, ¿no? Sé que esto resulta a veces un poco intrincado, pero al final nos ha tocado aprender a movernos con esto para poder hablar, porque si no nos perdemos.
Demetrio Gómez, nosotros sí que aprendemos mucho contigo. Es un placer contar de vez en cuando contigo en este programa, coordinador de Berberipen, ROMS por la diversidad. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada otra vez.
Muchísimas gracias a vosotros y es un placer siempre colaborar en todo lo que sea necesario.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Donde hay gitanos, hay música.
La frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
La voz de Estrella Morente nos lleva ahora hasta Argentina, porque allí en Argentina hay una numerosa comunidad gitana y, por tanto, la música inevitablemente ha surgido. Lo vamos a comprobar en este espacio que, como sabéis, llamamos así. Donde hay gitanos, hay música.
Además, el mundo musical argentino también ha servido de inspiración a gitanos españoles. El tango ha sido, sin duda, uno de los géneros más llevativos, pero no el único.
Uno vuelve siempre a los viejos sitios, encamó la vida y entonces comprende cómo tan ausente las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple, las cosas simples las devora el tiempo.
Es la canción para un niño en la calle de Mercedes Sosa. En 2013, El Cigala publicó el álbum Romance de la Luna Tucumana, obviamente inspirado en canciones tradicionales argentinas. En este trabajo se incluía esta versión del Cigala con la mismísima Mercedes Sosa.
Pero una de las experiencias musicales más enriquecedoras fue la que protagonizó el guitarrista madrileño David Amaya, ex componente de la Barbería del Sur. En 1991, David Amaya se instaló en Buenos Aires y allí se encontró con una comunidad de gitanos de origen andaluz que emigraron a Argentina fundamentalmente durante la posguerra española y que conservan los modos de vida tradicionales de los gitanos españoles. Hablan caló, trabajan en la venta ambulante o en la venta de antigüedades. Incluso algunos viven del flamenco.
Bueno, pues este encuentro dio lugar a la formación Gitanos de Buenos Aires, un grupo musical liderado por el propio David Amaya. Estos Gitanos de Buenos Aires grabaron un disco en el que colaboraron Niña Pastori, Diego Torres y Josemi Carmona. En él encontramos, por ejemplo, esta magnífica versión instrumental de Por una cabeza.
Suena esta lectura gitana de un clásico del tango, Por una cabeza. Son Gitanos de Buenos Aires, esta formación de gitanos argentinos liderada por un gitano español, David Amaya. Hace unos años, David regresó a nuestro país, a Madrid, y lo hizo con un nuevo disco bajo el brazo, Alma Barbera, Corazón Porteño. Ya el título dejaba ver que la influencia de la música argentina persistía en el alma de este artista, de David Amaya.
Pero vamos ahora con otro guitarrista, Tomatito, que también ha hecho sus acercamientos a la música argentina. En 1974, Astor Piazzolla presentó en Milán la composición titulada Liber Tango. Ya el nombre era una declaración de intenciones y marcó verdaderamente un antes y un después en la evolución del género. Piazzolla abría el universo musical del tango con esta genial composición. Y en uno de sus encuentros, el guitarrista Tomatito y el pianista Michel Camilo hicieron una más que memorable versión de esta pieza. Liber Tango de Piazzolla, un clásico de la música rioplatense contemporánea. En la versión que estamos escuchando es la de Tomatito con Michel Camilo. Y también los artistas gitanos han explorado esos otros mundos musicales argentinos más de hoy, más de nuestros días.
Por ejemplo, el cantaor Tomás de Perrate, uno de nuestros cantaores preferidos, que hizo una preciosa versión de la canción Te Vi, también titulada Un vestido y una flor, que es una preciosidad y que compuso el argentino Fito Páez.
Te vi, fumabas unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir, no hacías otra cosa que escribir, yo simplemente. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya sé no te hace gracia este país, tenías un vestido y un amor, yo simplemente te vi.
Como decíamos, la relación entre la música argentina y los intérpretes gitanos es muy amplio y daría al menos para un monográfico y algún día lo vamos a hacer.
Sí, pero bueno, hoy queríamos hacer un primer acercamiento en esta sección que hemos dado en llamar Donde hay gitanos, hay música.
Sí. Sección que cerramos ahora con Niño Josele, que en su segundo trabajo discográfico incluyó La Ranchada de los Paraguayos, una historia escrita por el poeta argentino Jorge Humberto Larrosa.
Y para ponerle voz, Niño Josele invitó nada menos que a Andrés Calamaro. Y este fue el resultado.
La Ranchada de los Paraguayos, mezcla rara de gratas, tráfico, caño y bagallos, clan paisanal, cerrado convite de comida regional, algún camionero conversador, algún zarpado y gil, buena gente de pipa, sonriente y callada, aunque estén pagando mucho, siempre comparten su poco, también un viejito loco, debutando en su primera vez, por ir en busca de una heladera que no era suya, que huya. Era de su vecino Falabrino, se la mandaron de Paraguay, mejor alegría no hay. El flaquito callado pagaba por ensartar a un yuta que trató a su novia de puta. El petizo gordito cocinaba, antes manejaba un camión, carga vegetal, ¿qué tal? No habrá ninguno igual, no habrá ninguna. No habrá ninguno igual, no habrá ninguna. ¡Qué mala fortuna! Había otros, pero esos resaltaban. Eran hombres que pagaban lo que otros zafaban. Motín a los cuatro vientos, no se aguanta estar adentro. Algunos están por nada.
Pues una auténtica maravilla, yo no me canso de escuchar esta canción, La Ranchada de los Paraguayos, de Niño Josele, con nada más y nada menos que Andrés Calamaro, de artista invitado. Pero para despedirnos hoy no tenemos más remedio que tener una referencia. Esto que estamos escuchando son las notas del himno de Andalucía. Hoy, 28 de febrero, es el Día de Andalucía y esta versión tan especial del himno la interpretan tres grandes de la música: Paco de Lucía a la guitarra, Capullo de Jerez al cante y también al cante Fernando de la Morena.
Con esta preciosa versión del himno de Andalucía queremos felicitar a todos nuestros oyentes de esa tierra, que es una de las tierras más gitanas del mundo.
Pues como siempre, Juan Carlos López ha estado en la producción, hoy Javier Ollero en la realización técnica y Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Os deseamos, como siempre, que tengáis lo más gitano del mundo, salud y libertad. Y ojalá estéis aquí con nosotros la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. Adiós.
siglos de guerra, viene buscando la paz y va a un...